A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Salud en Radio Marca hasta las 4 de la tarde. Eso ya os lo sabéis, ¿verdad? Cada día a las 3 de la tarde tenéis una cita con la salud. Así de sencillo, no os lo complicamos más. Y todos los días, ¿eh? Para que no digas, ¿cuándo era el programa de salud? ¿El jueves? ¿Lo miércoles? ¿Lo viernes? No, todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Y con muchas cosas por delante que contaros. Los martes, lo sé, sí, suele haber consulta. Bueno, pues ahora llevamos un par de semanas que la consulta se hace los miércoles, no pasa nada. Así que os la anuncio ya, por si queréis consultar a Darío Vaquero, nuestro fisioterapeuta, cualquier problema que tengáis, molestias, pleno proceso de recuperación, prevención de lesiones, lo que necesitéis. Oye, mira, que llevo unos días que veo que me está molestando esto, que vengo arrastrando esto, o que creo que tengo una rotura fibrilar. Bueno, tú llamas, ¿vale? Y le preguntas a Darío Vaquero, nuestro fisioterapeuta, director de la clínica Fisio Spain, aquí en Madrid, y además fisioterapeuta de la Real Federación Española de Fútbol, que estará mañana, miércoles, aquí con nosotros en el programa. No te lo puedes perder. Además de llamar al correo al teléfono de directo, también tenemos el correo electrónico cuidate@radiomarca.com para que nos puedas enviar tu consulta. Y como se trata de mover piezas, que parece un juego de estrategia, pues mañana, los miércoles, solía estar Boticaria García, hoy también va a estar con nosotros en unos minutos, ¿qué digo? Si es que ya está al otro lado del teléfono. Así que vamos con Boticaria García y con muchos contenidos más. Hablaremos de deporte, de alergia, de astenia, de ruido, de cuidado de oídos, en fin, un montón de cosas en Cuídate. Comenzamos ya directamente, que empieza hasta las 4 de la tarde. ¡Cuídate!
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
Rápidamente con la sección de hoy, porque ya sabes que Boticaria García está en plena gira de su libro Tu cerebro tiene hambre. Estaba ayer día 23 en Barcelona, mañana en Toledo, y hoy me ha dicho: Jane, pierdo el tren de un lado para otro. Y he dicho: pues vamos ya, que además vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, porque yo tengo muchas dudas respecto a este electrodoméstico que tenemos en casa. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No te pregunto ni a qué hora te sale el tren, pero estás ahí, entre Barcelona y Toledo, ¿eh?
Voy bien. Toledo, y el viernes Santander, que lo de Santander me hace mucha ilusión. Que es un sitio donde se va menos, que Toledo lo tengo, pero ir a Santander, mola.
Buah, y me tanto encanta, que mola. Ahí en Cantabria, qué maravilla, madre mía. Bueno, pues mira, en Barcelona fue todo bien, ¿no?
En Barcelona, San Jordi, pues una maravilla. Si es que lo de San Jordi, eso hay que vivir, la experiencia hay que vivirla. Si no lo has vivido, te lo pueden contar, pero yo ha sido mi primer San Jordi y feliz.
Pues mira, los que han tenido suerte de estar contigo, si no allí en Barcelona, si no mañana Toledo y después Santander. Luego ya viene Valencia, Cuenca, Guadalajara, pero vamos.
Todo. Y hasta que nos vayamos a Guadalajara de México, imagínate.
Te lo vamos recordando. Es verdad que en junio está en México, ¿eh?
Bueno, no voy a estar en México. El libro se publica. Luego bueno, ya veremos cuándo he hecho yo el viaje. Eso hay que planearlo despacito, pero lo haremos.
Primero que se publique, damos tiempo que pasen las vacaciones y en septiembre yo me voy cogiendo el billete.
Eso es, Septiembre es un buen mes para ir a México antes de que lleguen las lluvias torrenciales.
Pues eso, pues ahí, pues en septiembre que sepáis que Cuídate lo haremos desde México. Porque yo me voy en la maleta, me da exactamente igual.
Porque hay
igual.
Que soñar, hay que vivir de ilusión, claro que
hombre,
sí.
Hombre, es que si no vivo de ilusión, ¿de qué voy a vivir? Pues nada.
Después de ilusionarnos, ¿cómo vamos a hablar del microondas? De algo tan prosaico como el microondas. Yo ya estaba con mi margarita y mi tequila en México y ahora hablar del microondas.
Pues
verdad.
Te voy a decir una cosa, a mí me hace ilusión porque el microondas me encanta. No viviría sin microondas, pero a mí me genera muchas dudas y toda la vida me ha generado dudas en microondas porque se cuenta mucho sobre el microondas.
50 años lleva el microondas con nosotros y la gente sigue desconfiando, de verdad.
¿Ves? Pues lo que me pasa, para que veas que no me lo invento, es que pero no entiendo por qué. O sea, nos inventamos estas historias o no nos las inventamos, ojo, a lo mejor en torno a esto. 50 años, fíjate, anda que no tiene años. Por ejemplo, esos mitos.
Mito realidad.
Lo primero que a todos nos viene en la cabeza es microondas, mucho cuidado con la radiación, cáncer.
Pues mira, eso es un mito. O sea, hay personas que piensan que un microondas es como un reactor nuclear que lo tienes ahí en la cocina.
Sí.
O sea, según un estudio del Reino Unido, una de cada cinco personas todavía cree que las microondas pueden causar cáncer, aunque el 95% de los hogares tienen un microondas en casa, en el Reino Unido, con lo cual, madre mía, esta gente vive acojonada. Entonces, hay que distinguir lo primero entre radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Qué son las ionizantes? Las de los rayos X. Cuando te vas a hacer una radiografía, te protegen, ¿verdad? Se sale la gente de la sala, no dejan entrar a los padres con los niños si se han roto la pierna, porque eso puede causar un destrozo en el ADN de las células. Ah. Hay un riesgo inmediato de la radiación ionizante, que es la quemadura, y luego otro a largo plazo, que puede ser el cáncer, ¿vale? Pero hay unas radiaciones que son no ionizantes, las de los móviles, afortunadamente, las de los ordenadores, también las de los hornos microondas. Son radiaciones de baja frecuencia, no hacen daño en el ADN como las anteriores, y en el caso de los microondas se quedan dentro del horno y todos tienen un sistema de bloqueo, así que relax con esto.
Vale, o sea que no es tanto, esas radiaciones están todas controladas, obviamente, es que si no... A ver, si yo ahora lo entiendo, lo estás explicando y dices, pero ¿cómo te van a vender cosas que estén emitiendo ondas y que puedan darte cáncer? Pues no, eso tiene que estar controlando. Pero
No, porque mira, a ver, primero, es muy poco probable que la radiación de la radiación... O sea, la cantidad de la radiación que se libere, en el caso de que se libere algo, sea dañino. Pero de que sea fatal, es que no puede ser. De todas maneras, yo recomiendo a la gente que está en casa. ¿Cuál puede ser el riesgo? Pues que el horno microondas esté dañado. Si ves algo raro, servicio técnico. Pero el único problema es que, como cualquier otra cosa, si el aparato está estropeado, pues obviamente, como si tienes un secador que está estropeado de pelo, pues también te puede dar calambre.
Claro, pero simplemente, pues eso, si está dañado y ya está. Pero ojo, que también, por un lado vemos esas ondas que emiten microondas que pueden ser dañinas y producir cáncer, ala, mito, ya nada, pero también hemos llegado a pensar, ¿y si esas ondas se traspasan a la comida y la comida calentada en microondas, pues es radiactiva? No te rías, pues, pero lo
no,
pensamos.
No, pero es que eso también es un mito, porque como acabamos de comentar, las microondas no salen al exterior ni se quedan en la comida. La OMS dice además que cuando se usan de acuerdo con las instrucciones del fabricante, los microondas son seguros, incluso convenientes para calentar la comida, no se vuelven radiactivos los alimentos, no se queda energía del microondas ni dentro ni en los alimentos cuando apaguemos el microondas, que lo que se hace es agitar las moléculas que tiene dentro, especialmente el agua, y se va calentando, pero no hay ninguna radiación que se quede ahí dentro.
¿Ves? Pues es que, ¿qué pensamos? ¿Que se traslada y que de repente la vas a tocar y te va a... Ay, Dios. ¿Ves? Explicándolo así de bien, pues nos
damos
cuenta.
Porque se agitan las moléculas en el interior. Las microondas lo que hacen es agitar las moléculas de agua. Estas moléculas, cuando se agitan, vibran, se genera un calor y ese calor es fantástico. Porque es lo que hace que se caliente la comida de forma que puede ser uniforme en unos sitios más que otros. Eso ya lo sabemos, en función, porque depende mucho de cómo está repartido el agua. Pero no hay una energía que se quede por ahí.
Claro, pero luego también podemos pensar, otra de las cosas que muchas veces te explican, no calientes la comida en el microondas, porque al final si lo que quieres es comer sanito y tener todos los nutrientes, el microondas eso sí que ya los mata.
Mira, vamos a ver, esto es muy importante saber que es otro mito, porque, a ver, según este rumor, las microondas eliminan los nutrientes de las frutas, de las verduras, te dejan comidas menos sabrosas, menos saludables, pero es al revés. es más probable que el microondas conserve los nutrientes que la mayoría de los métodos de cocción que son convencionales. O sea, el microondas ayuda a retener más vitaminas, más minerales. ¿Por qué? Porque es más rápido y utiliza menos agua que otros métodos. Y lo vamos a explicar con mi amigo el brócoli. Cuando cocemos el brócoli, en el aguilla, en el caldillo, se pierden un 60% de los nutrientes. Se van nadando. Si luego los usamos para hacer una sopa, bien. Pero si lo tiramos, hemos perdido un 60% de nutrientes. Pero en el microondas no se va a ninguna parte. Con lo cual el brócoli tiene más nutrientes. Vamos, o tantos o más que de la manera tradicional de cocinarlos.
Tú fíjate, o sea, que es que no madre mía, no tiene nada que ver. También al revés, pensamos que igual que mataba los nutrientes, mito, hasta ahora estamos todos con mitos, ¿eh? O sea, hasta ahora no hay ninguna leyenda que te hayan contado sobre el microondas que se esté cumpliendo. También pensamos que, igual que, por ejemplo, cuando cocinas alimentos, pues ahí matas microorganismos, y que bien, pues mira, ya lo he matado, si lo meto en el microondas, pues también es una forma de cocinarlos y los he matado.
Eso es un mito también.
Nada verdad,
porque, porque, a ver, realmente, también lo podríamos ver al revés, como que si cocinar realmente es inseguro. Y entonces sería cocinar inseguro en el sentido de personas que tengan, que sean vulnerables. Vamos a explicar esto. Lo hemos dicho antes, al calentar el microondas, el calor no se reparte igual, dependiendo, ¿no?, de dónde está el agua, más o menos repartido. Entonces, hay zonas donde no podemos asegurar que se hayan superado los 65 grados. O sea, es decir, el microondas está haciendo... ¿Y por qué 65 grados? Ya hemos explicado muchas veces del COVID. Porque hay que poner el lavador a 65 grados. ¿Por qué? Porque a 65 grados se desnaturalizan las proteínas. Es decir, se mueren las cosas, ¿no? El microondas está guay para calentar muchas cosas, pero si no se supera los 65 grados, no puede, o sea, la leche no pasa nada porque no supere los 65 grados. La leche te la puedes tomar fría, ¿no? La leche que tienes en la nevera.
Cierto.
Pero si vas a cocinar un salmón, pues claro, sí que necesitas que se hayan superado los 65 grados. Sobre todo para personas vulnerables. Personas que están en riesgo, personas embarazadas, niños, personas mayores. Entonces tú tendrías que asegurarte de que en todos los puntos se han alcanzado más de 65 grados. Y esto a veces con el microondas no pasa. Mientras que tú lo metes en el horno y el horno pone 180 grados, es que vamos, 180 grados está en todas partes, ¿no? Con el tiempo suficiente. Entonces en el microondas, por eso muchas veces hay que remover bien para asegurarte de que esté uniformemente repartido el calor. Y si tienes dudas, pues realmente el microondas igual no es el que va a achicharrar todas las bacterias y todos los virus perfectamente si no lo dejas el tiempo suficiente.
Los recipientes con los que calentamos la comida, por ejemplo, el plástico, ¿no? Los plásticos, sí. ¿Se pueden usar en el microondas?
Perdona que estoy bebiendo porque sabes que yo tengo cierto problema bucal que me lo voy a tener que empezar a hacer mirar.
Normal que te diré, porque es que estás hablando, claro, eres tú la que hablas y con ese catarro pues es normal que estés bebiendo agua, que yo aprovecho y mientras tú hablas y me explicas yo también bebo, ¿eh?
Lo bueno es que para el mes de mayo, junio ya se van los mocos de los colegios y ya pierdo yo mis mocos también.
Ah.
Bueno, los plásticos sin BPA, si se pueden usar en el microondas, pues mira, aquí hay otro mito porque se le han echado todos los muertos al BPA. Y es verdad que el BPA es un compuesto químico que se utiliza para hacer plástico transparente, plástico duro, puede hacer que los químicos que alteran las hormonas se filtren en los alimentos, ¿no? Me refiero, ese plástico puede pasar al calentarse del plástico a la comida y eso puede alterar las hormonas dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que un plástico, incluso si no contiene BPA, podría ser otros materiales que sean inadecuados. Entonces hay que saber muy bien cuáles son los recipientes con los que podemos calentar el microondas.
Vale, entonces habrá algunos que sean mejores. Entonces, ¿con cuál o cuál es el que debo meter en el microondas? ¿El más
apto?
Pues
mira, sobre todo importantísimo, ya en la gente que tenga niños, nietos, las vajillas con dibujitos que usan los niños,
sí.
Muchas de ellas tienen el símbolo del tenedor y la copa, sobre todo los que se compran en, pues, en bazares o en sitios que no son de mucha calidad. Si tú ves el símbolo del tenedor y la copa, ¿vale? Es apto para mantener comida, pero no para calentarlo. ¿Vale? Tienes que poner el simbolito de las ondas. Es un rectangulito como un microondas con ondas dentro. A veces hay como una especie de vaso, de recipiente debajo y unas ondas arriba. Súper importante, rectangulito con las ondas. Eso es que es apto para calentar.
Vale, o sea, sí, como que si fuese el mar, vamos, esas onditas que viene.
Eso es.
Pero
eso
que siempre es. Nos fijemos que lo tienen. Siempre se decía también los recipientes de cristal.
Los mejores.
Que también eran buenos, los de silicona, cristal, no lo sé.
Cristal es la mejor recomendación porque es el material más inerte, aunque pese más, el inconveniente es que se puede romper. La silicona también aguanta 240 grados, ¿vale? O sea que, aunque bueno, el microondas no va a superar normalmente los 100 grados. Y bueno, pues realmente hay un plástico que pone apto para microondas. Hay una opción que es muy buena, que es el Tritán, pero que no nos tenemos que volver locos. Si tenemos el símbolo de las ondas en el microondas, guay.
Vale, o sea, nosotros nos fijamos en ese simbolito que es el perfecto para poder introducir el microondas y que así no nos hacemos películas en la cabeza. Una Eso. Última pregunta, claro, que esta a lo mejor, bueno, sí, también es generalizada, también lo tenemos en la cabeza, aunque no sea el caso de todos, ¿no? Personas que tienen marcapasos, si no deberían usar el microondas.
Pues mira, esto es un mito y como ocurre con la mayoría de los rumores, la idea de que no hay que usar un horno microondas y se ha colocado un marcapasos, hay un poco de verdad y un poco de exageración. Yo siempre digo que hay una patita de verdad. Es verdad que la interferencia electromagnética puede alterar los marcapasos, pero no hay que deshacernos del microondas porque, según la Fundación Británica del Corazón, estar a 15 centímetros, que es que ya se está, o sea, si estás a más de 15 centímetros, que está muy justo, ¿vale? Mientras está encendido es suficiente para proteger el marcapasos de cualquier interferencia. Incluso, si te acercas, luego cuando te alejas las cosas vuelven a la normalidad, pero que 15 centímetros es nada. Mientras está encendido, pues no te pongas a menos de 15 centímetros cuando está encendido. Pero vamos, que de verdad que no es problema esto.
Vale, o sea que podemos concluir con el día de hoy que todo lo que creíamos sobre microondas no es verdad.
Ese bueno, resumen. Pues todo es un mito, porque realmente es una gran opción, simplemente hay que saber qué materiales son los que puedes meter en el horno, pero no desecharlo, porque de verdad, ni los móviles, ni los microondas, ni las televisiones generan ondas que sean perjudiciales. Esto tenemos evidencia de esto y es importante dedicar el tiempo y los recursos a lo importante. ¿Qué es lo importante? No usar tuppers que sean de plásticos no aptos para calentar el microondas. O sea, el problema no está en el microondas, sino el plástico que metes en el microondas.
Ahí está. Pero vamos, que lo dicho, que no es para nada, si es que no se podría vender 50 años y en 50 años no lo habrían retirado si fuese tan dañino como nos imaginamos. O sea, que tranquilidad, que a veces nos agobiamos mucho, yo misma, ya ves, todo esto me lo creí a pies juntillas, así que mucho más tranquilos ahora cuando vayamos a calentarnos el café o ese filetito en el microondas. En fin, bueno, pues mira, un amigo más que tenemos en casa, un electrodoméstico con el que podemos convivir perfectamente, sin ningún problema. Boti, al ave, corre, que llegas.
Corriendo, corriendo, corriendo. Oye, te mando un beso fuerte a todos y nos vemos la semana que viene a ver qué mito desmontamos.
A ver qué mito, eso, que me encanta desmontar mitos. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Hasta luego.
Ven, métete debajo de mi paraguas.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la 1 de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. Con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro.
Cuídate, Yanela Clavo.
Bueno, la llegada de la primavera trae cosas buenas, pero para algunas personas la verdad que es un verdadero suplicio. Por ejemplo, para los alérgicos, generalmente esperamos pues el fin del invierno para poder entrenar al aire libre, cuando no nos gusta un poco entrenar con bajas temperaturas, ¿no? Con más frío, pues solemos ir más al gimnasio o estar más dentro de una sala, ¿no? Pero en cuanto salen los primeros rayos de sol y empiezan a subir temperaturas, todos queremos salir a la calle. Si tienes alergia, puede que sea un impedimento. Yo me pregunto si alergia y deporte al aire libre son incompatibles. Muchos alérgicos lo pueden preguntar. Lo veremos ahora. Para hablar de este tema estamos con el doctor Javier Ruiz Hornillos, jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Infanta Elena. Doctor Ruiz Hornillos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias, gracias por acompañarnos, doctor.
Es un placer.
Bueno, llega la primavera. Estamos ya en primavera, es verdad que todo el mundo lo primero que hace cuando le gusta entrenar o cuando tiene una rutina de ejercicios es ponerse las zapatillas y salir al aire libre. No sé si usted entrena, practica deporte, pero es así.
Sí, sí, me encanta a mí también entrenar un poquito, con un poquito de running, un poquito de carrera y bueno, hay algunos otros deportes en menor medida, pero sí, yo creo que es muy positivo. Yo creo que hacer deporte al aire libre es muy positivo para todos, también para los pacientes que tienen incluso asma. Lo único que es cierto que hay que hacerlo pues en las condiciones adecuadas y cada uno pues cuando pueda.
Vamos a hablar de ello ampliamente ahora y dar algunos consejos, ¿no?, a los oyentes para que precisamente el tener esas alergias o ese asma, bueno, pues que no sea un impedimento y que puedan practicar ese deporte al aire libre. Obviamente cuando hablamos de primavera, hablamos de astenia primaveral, entiendo que no tiene nada que ver con una alergia, pero doctor, no sé si se ha encontrado este año, yo es que antes de meternos en harina quería preguntárselo a algún experto, porque es verdad que la astenia primaveral existe, pero este año, no sé por qué, lo hemos notado mucho más y se empieza a hablar de un cansancio excesivo, de malestar general, todo se achaca a esa astenia, pero lo estoy escuchando mucho más que otros años. ¿Esto es posible?
Pues sí, la verdad es que se pueden juntar alguna serie de factores. A veces se juntan los pacientes que tienen alergias con el toma de antihistamínicos, que en algunos casos también pueden producir un poquito de somnolencia y contribuir a esta astenia. O si tiene muchos síntomas muy intensos, también. Y a veces sí que es verdad que se confluyen otra serie de factores, que cambios en el clima que sí que interfieren en este cansancio, ¿no? Realmente esos no son achacables a una alergia como tal, pero sí que sí pueden coincidir en el tiempo con estos síntomas.
O sea, que la astenia primaveral existe, si eres alérgico puedes notar esos síntomas incluso más, bueno, pues son propios de la época y oye, ¿qué se le va a hacer? Tampoco dura tanto la astenia primaveral, pero es cierto que este año, pues no sé por qué, doctor, lo estamos notando tantísimo. Llegamos cansados ya a esta época del año. Decíamos al principio, la alergia, el deporte al aire libre, entonces, obviamente el deporte, y ni en esta época del año, es incompatible.
No, yo creo que hacer deporte es bueno para todas las personas y para los asmáticos también. Lo único que sí que es importante que saber a lo que cada uno tiene alergia. Y intentar evitar hacer deporte al aire libre pues los días más ventosos en los que sabemos que va a haber un pico de polen a lo que es alérgico. Ahora justo hablamos de Semana Santa, el polen que está más presente en nuestros aires, en el ambiente, es el polen del árbol del plátano de sombra, que suele tener unos picos, está alcanzando este año unos picos muy muy altos, ¿no?, por encima de 2.000 granos por metro cúbico. Pues justo ahora, si sabemos que somos alérgicos al polen del plátano, no deberíamos hacer ejercicio al aire libre, pero a lo mejor otro que no es alérgico a esto o es alérgico a las gramíneas o al olivo, pues en este momento sí que lo podría hacer, ¿no? Entonces es muy importante intentar que cada uno sepa a lo que cada uno es alérgico, por eso hacerse las pruebas, intentar pues estar un poquito pendiente de en qué momentos surge este polen en el ambiente.
Claro, porque hay personas que, bueno, podemos reconocer algún síntoma de la alergia cuando no estamos diagnosticados, me refiero, pero dicen, muchas veces decimos, bueno, pues a lo mejor es algo de rinitis o le restamos un poco de importancia o dura muy poco tiempo, no nos realizamos las pruebas, porque también es verdad que cuando nos dicen, a ver si va a ser alergia, no hombre, no me pongo tan mal. Claro, ese no me pongo tan mal no significa que no seamos alérgicos.
Claro, eso también es cierto. Muchas veces se confunden, sobre todo al principio, con cuadros catarrales, porque los síntomas son muy parecidos. Los dos se producen por una inflamación de las mucosas respiratorias, o bien de la nariz o bien de los bronquios. Entonces, a veces se pueden confundir, pero cuando persisten todos los años en la misma época, pues suelen coincidir con que todos los años en esa época hay un mismo polen en el ambiente. Entonces, normalmente sí que suele ser provocado por una alergia. O si a veces el síntoma principal es el picor o los estornudos, o a veces progresa, vemos que frecuentemente progresa a aparecer síntomas de asma, con golpes de tos, con dificultad para respirar o con incluso escuchar de pitos o de sibilancias del propio paciente, ¿no? Pues en esos momentos yo creo que sí que es bueno realizarse el estudio para saber si realmente es por alergia o es una inflamación que es por otra causa no alérgica.
También nos encontramos la respuesta de muchos, bueno, iba a decir pacientes, ¿no? Porque nosotros no somos médicos en sí, con lo cual no son pacientes, pero es verdad que solemos decir cuando tenemos esos síntomas, ¿no? Si es que yo nunca he sido alérgico, bueno, la alergia puede aparecer en cualquier momento de tu vida.
Sí, eso es frecuente. La alergia puede aparecer desde prácticamente los 5 años de edad hasta pues, a las personas más mayores. Es cierto que con más frecuencia aparece en las primeras décadas de la vida, en los niños adolescentes entre 5, 10 o 20 años y luego otro pico quizás entre los 20 y 40 años. Pero en torno a los 30 es cuando más prevalencia de alergia encontramos. Quiere decir, cuando hay mayor número, la edad a la que hay mayor número de personas alérgicas es en torno a los 30, con una horquilla entre 20 y 40, y también muy frecuente en los niños.
Has hecho referencia al asma. Aquí también se suele tener dudas respecto a este tema, ¿no? Porque no sé si el asma puede ser como síntoma de la alergia, luego está el asma, entiendo, como enfermedad en sí aislada, o el asma muchas veces que aparece con la práctica deportiva, con el ejercicio que se intensifica, pero a lo mejor no eres alérgico o es porque no estás diagnosticado. En esto también hay bastante duda.
Sí, esto es una duda que nos consultan los pacientes frecuentemente en la consulta de MIS. Yo siempre me gusta hablar de enfermedad respiratoria porque a todos los pacientes que empiezan con rinitis tenemos que saber que en algún momento esa inflamación puede bajar un poquito más a las vías respiratorias inferiores y producir estos síntomas que digo de asma. Tanto la rinitis como el asma no es más que tengamos pacientes que tienen la mucosa respiratoria un poquito más sensible que otras personas. Igual que hay personas que tienen la piel sensible y se le irrita con mayor frecuencia, pues hay otras que tienen la mucosa respiratoria un poquito más sensible. Entonces, ante cualquier circunstancia que le irrita esa mucosa, se puede inflamar y producir estos síntomas. ¿Qué cosas pueden irritar esa mucosa? Pues cualquier irritante, los catarros y los virus irritan esa mucosa y producen estos síntomas, y las alergias también lo pueden hacer. Todo lo que produce esto, el polen o los hongos o los ácaros o los epitelios de animales también pueden irritar esa mucosa y producir esa inflamación. Entonces, a veces incluso la propia práctica del deporte hace que ese paso de aire brusco, en esa respiración agitada que podemos tener al realizar deporte, también puede llegar a inflamar estos bronquios, sobre todo los bronquios sutéticos, y producir también ese pico de asma. Nuevamente, lo más importante es pensar en ello y encontrar un tratamiento adecuado.
Ajá. O sea que puede ser normal que notemos que cuando estamos practicando, a lo mejor no tener síntomas de asma, pero cuando estamos practicando ejercicio, pues que de repente se intensifique ese síntoma. Puede ser, es factible.
Sí, es bastante fácil. Una de las cosas que intentamos dilucidar también con los pacientes es diferenciar la sensación de fatiga, que a veces puede pasar por falta de entrenamiento o porque cualquier persona, cuando realizamos un deporte de alto rendimiento, podemos tener esta sensación de fatiga, de la sensación de disnea, que es lo que llamamos, como llamamos, esta dificultad para respirar o presión torácica, ¿no? Pues es algo que intentamos también dilucidar o distinguir en la consulta con los pacientes.
O sea, que el deporte sí o sí, en cualquiera de los casos, es beneficioso y que no sea una excusa, tanto al aire libre como no, de manera general, el ejercicio físico es beneficioso, pero claro, pues teniendo esas medidas en el caso de ya sí ser alérgicos. Primero, tener el diagnóstico y entonces entiendo que una vez con el diagnóstico, tener en cuenta una serie de precauciones. Por un lado, lo que estaba diciendo, saber a qué somos alérgicos para no salir a lo mejor al aire libre cuando es la época del polen o de esas plantas, ¿no?, a las que somos alérgicos. ¿Y hay algún tipo de recomendaciones o medidas más que los alergólogos lancen a los pacientes con alergia?
Claro, es muy importante también, si hemos comprobado que tiene asma, pues que esté muy controlado el asma, porque el deporte, digo, es muy bueno porque mejora la capacidad pulmonar, mejora esta sensación de fatiga y dificultad para respirar, mejora en los pacientes asmáticos, pero tiene que estar controlado el asma. Si un asma no está controlada y tienes muchos síntomas de dificultad para respirar, el deporte lo puede precipitar aún más y puede cerrar aún más en los bronquios. Entonces, es muy importante que ese asma esté controlado, a veces con... Hay varios distintos inhaladores que estabilizan el bronquio y hacen que ese paciente pueda hacer deporte. En función del tipo de paciente, a veces recomendamos algún tratamiento de mantenimiento o en ocasiones le recomendamos que 15 o 20 minutos antes de hacer deporte utilice algunos de estos inhaladores para que pueda hacer deporte en buenas condiciones, ¿no? Todos conocemos a muchos deportistas famosos que han llegado a la élite en sus respectivos deportes y eran asmáticos. Entonces, bueno, pues sabemos que el deporte se puede realizar y que la alergia no impide realizar un deporte siempre y cuando esté controlado.
¿Deberíamos descartar algún tipo de entrenamiento o ejercicio si tenemos alergia, ya sea dentro o al aire libre, pero a lo mejor, pues, que digas, pues no sé, a lo mejor el cardio en las épocas de mayor pico, pues no viene bien, o sí viene bien, o algún deporte, al contrario, que sea más beneficioso en estas épocas?
Claro, el esfuerzo, el deporte que mejor viene a los pacientes con asma y alergia es el deporte, el esfuerzo intermitente. Entonces, es verdad que los deportes de equipo son los que mejor vienen, el fútbol o el baloncesto, porque es un esfuerzo más intermitente. Los deportes de resistencia persistentes son los que más pueden provocar una crisis de asma. En los niños, el test de Cooper que le realizan muchas veces en el colegio, que son 2 kilómetros a todo lo que pueden, es lo que le puede desencadenar este ejercicio. Por otra parte, la natación pues suele venir muy bien si no tienes alergia a los hongos, que hay algunos niños o pacientes que no tienen alergia a los hongos, pero la natación suele venir muy bien porque es un deporte que también favorece mucho el aumento de la capacidad pulmonar. Bueno, cada uno, es verdad que seguro que hay muchos deportes que pueden realizar los pacientes que tienen asma o alergia.
Es un poco, pues, ver también cómo se encuentran ellos, ¿no? Pues dependiendo del entrenamiento que suelan practicar, pues también nosotros tenemos que testarnos y consultar al médico. Oye, pues mira, yo me noto mejor haciendo este ejercicio, o me noto peor o más cansado. En fin, en definitiva, que nunca abandonemos la actividad física por el hecho de ser alérgico. Simplemente, bueno, pues más medidas con este tema y ya está. Luego, no sé si habrá visto alguna medida que los pacientes lleguen a tomar en casa, pues de estas mitos, ¿no? Que a veces, pues yo he escuchado a algún alérgico que dice, bueno, pues yo me doy baños de vapor o aspiro vapor o eucalipto porque me abre mucho más, y yo no sé si eso es recomendable o no, o que haya oído estos tipos de mitos que dice el doctor, madre mía, esto no vale para nada, al contrario.
Normalmente la mayoría de estas cosas no tienen una evidencia científica. Es verdad que no tengan evidencia científica no quiere decir que a algunos pacientes no les funcione. Yo siempre digo lo mismo, bueno, pues si le funciona, pues sígalo haciendo. Pero yo no le puedo decir que esto le va a venir bien porque no tiene una evidencia científica que lo respalde, ¿no? Y sí que hay que tener cuidado a veces con estas cosas, porque es verdad que algunas de estas que son mitos no vienen bien a todos los pacientes, y algunos pacientes incluso que les empeoran, ¿no? Entonces, cuidado con este tipo de recomendaciones, porque sí que hemos encontrado alguna recomendación que a algún paciente le viene bien, pero cuando se lo dan a su amigo o su vecino, pues no le viene del todo bien, ¿no? Que es lo que aporta las evidencias científicas, que saben a quién van dirigidas cada una de las recomendaciones, ¿no?
Claro, eso lo hacemos mucho, yo creo que con todo, como a nosotros sí. Algo nos venga bien, ya directamente se lo ponemos como tratamiento al de al lado. A mí me ha venido muy bien, prueba esto. No, mira, a mí me ha venido muy bien, pregúntale a tu médico si esto a ti te puede ir bien, ¿no? Sería más bien el trámite a seguir, porque intentamos generalmente, bueno, pues lo haces por bien, entendemos que por bien, pero que tengamos mucho cuidado con estas cosas. Esto es importante. Y sobre todo, bueno, pues conocer cuál es nuestra situación. Pues si efectivamente notamos unos síntomas que nos pueden hacer pensar que es algo parecido a la alergia, pues vayamos al médico a hacernos las pruebas, que también no, esto es un tipo rinitis, yo en esta época del año, pero no soy alérgico porque no tengo muchos síntomas. Pues hombre, qué bien que no los tengas, pero mejor tener un diagnóstico, ¿no? Que te lo diga.
Por supuesto, sí, yo creo que el diagnóstico es importante para saber en qué circunstancias tienes que evitar esa exposición y luego también porque en muchos casos se puede poner un tratamiento de la causa, un tratamiento etiológico. Las famosas vacunas de alergia, que sí que a medio y largo plazo mejoran mucho, es el único tratamiento que realmente ha demostrado cambiar el curso de los pacientes que tienen asma y alergia. Entonces, si establecemos un diagnóstico correcto, podemos hacer un tratamiento lo más adecuado posible, incluso personalizado, para que a la larga mejoren. Hay muchos pacientes que tienen muchos síntomas y una vez que damos con lo que la alergia fundamental que tienen, le ponemos una vacuna y mejoran a medio plazo.
Pues es que más fácil imposible. Yo creo que siempre tener el diagnóstico de lo que nos ocurre, no le restemos importancia por pocos síntomas, porque a lo mejor a día de hoy tenemos pocos síntomas, pero luego llega un punto que van aumentando, ¿no? Y es peor. Pues oye, cuanto antes lo cojamos, mejor. Entiendo que aquí la prevención también es importante o ese diagnóstico precoz, ¿no?
Sí, por lo que decíamos, hay muchos pacientes que vienen que creen que parece que tienen pocos síntomas o a lo mejor que tienen tos o tienen algunos síntomas respiratorios que no le dan importancia y realmente están reflejando que tienen pues una inflamación en sus vías respiratorias que no le dan importancia porque están acostumbrados a convivir con esos síntomas y a veces no le dan mucha importancia. Entonces, yo creo que si tienes síntomas de forma persistente durante un tiempo, sí que es bueno que le valore un médico, un especialista y le diagnostique y le aconseje un tratamiento adecuado.
Ya por último, doctor, muchas veces con algunas enfermedades, sobre todo, tengo la duda, ¿no? Y siempre les pregunto, ¿ustedes o usted como jefe de servicio de alergología han notado que en los últimos años esté subiendo el número de alérgicos o más o menos se mantiene?
Sí, no, eso se ve en todas las consultas y a nivel todos los estudios que se han hecho de prevalencia, de número de alérgicos, se ve que en las últimas décadas está aumentando cada vez más los pacientes que tienen algún tipo de alergia. Hay varias razones que pueden explicar eso. Pues hay alguna razón que va más por la contaminación. Cada vez hay más contaminación de partículas diésel en el ambiente y hace que los pólenes sean un poquito más dañinos, entonces que nos hagamos más alérgicos a eso. También hay otras teorías, como la teoría de higiene, alguna otra cosa. El cambio climático también parece que puede influir. Entonces, pero sí que es evidente que está aumentando cada vez más y se prevé que siga aumentando con el paso de los años.
Y claro, son razones tan abiertas, ¿no?, que hay que comprobar con el tiempo, que mientras tanto, mientras podamos poner de nuestra parte, pues mejor, porque es cierto que justamente lo que está comentando como razones, pues es una situación que es complicado dar esa causa ahora mismo, pero claro, no se va a cambiar la situación a corto plazo, por lo tanto, bueno, pues veremos claro. cómo por dónde van los tiros y qué es lo que podemos hacer, pero desde luego diagnóstico precoz, que el médico nos diga qué es lo que tenemos que hacer, si la vacuna, pues nos podemos beneficiar de ella mejor que mejor y cuanto antes lo hagamos, pues más beneficio vamos a obtener. Doctor Javier Ruiz Hornillos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.
Se lo agradezco de corazón, de verdad. Gracias, doctor. Hemos hablado con el doctor Javier Ruiz Hornillos, jefe de servicio de alergología, Hospital Universitario Infanta Elena. Desde luego, que la alergia no sea un impedimento, que no sea una excusa tampoco. El deporte y la alergia son compatibles, pero claro, pues lo dicho por el doctor, dependiendo cuál sea tu alergia, unas medidas u otras, pero desde luego no dejar de hacer deporte.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
En los próximos minutos vamos a hablar de nuestros oídos, de la salud de nuestros oídos, de la prevención de nuestros oídos. Veréis, yo no sé hasta qué punto somos conscientes o no del ruido que nos acompaña en el día a día. Generalmente esos decibelios, pues a veces no son lo más adecuado para proteger nuestra audición. Pero lo tenemos tan interiorizado, tan en nuestra rutina, pues que bueno, no prestamos atención hasta que en algunos casos a veces es un poquito tarde porque empezamos a notar que hemos perdido un poquito de oído, que hemos perdido un poquito de audición. Y oye, si no cuidamos todo esto, a la larga puede ser un problema un poco más serio. Para hablar de este tema, estamos con José Luis Blanco, jefe de audiología de Oticon, y nos va a ayudar, bueno, pues a prevenir. Nos va a dar una serie de consejos para cuidar nuestros oídos. José Luis Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, José Luis.
Un placer.
Mira, para empezar, antes de meternos en faena, como te decía fuera de antena, que yo creo que la especialidad de audiología es la primera vez que la tratamos aquí en Cuídate, yo creo que a los oyentes pues le quede un poco claro de qué estamos hablando. ¿Qué es la audiología?
Pues la audiología es una de las ciencias de la salud que se encarga del estudio diagnóstico, de la prevención y la rehabilitación de los problemas de la audición.
La prevención. Esa es una palabra clave, José Luis, en este programa. A nosotros nos gusta mucho y generalmente procuramos adelantarnos en todas las enfermedades para trabajar precisamente en eso, en la prevención. Y es un poco lo que vamos a traer hoy encima de la mesa en este programa, porque desprendíais desde Oticon que un 40% de los españoles se expone a diario a ruidos fuertes. Y probablemente pues no seamos conscientes cuáles son esos ruidos porque, como decía José Luis, a veces lo tenemos ya tan interiorizado, tan pertenece a nuestro día a día, ¿verdad?, que no reparamos en ello.
Pues ese es el problema, Yanela. El problema es que hubo un eslogan hace unos años que se llamaba dos oídos para toda la vida. Y es cierto. Y además no tiene solución. El oído interno no lo podemos volver a recuperar, ¿verdad? De manera que lo que tenemos que hacer es prevenir, evitar que el oído se deteriore. Y la principal fuente de deterioro del sistema auditivo, de los umbrales de audición, son precisamente los ruidos. La pérdida auditiva inducida por ruido. Hemos hecho un estudio en España y efectivamente un 40% de los españoles se exponían a ruidos fuertes de manera cotidiana. Y claro, el problema es que para ellos, como es cotidiano, no son conscientes del daño que le produce, porque no es un daño inmediato, es un daño acumulativo que va a tener sus efectos a medio y largo plazo.
Claro, es que ese es el problema. Y yo creo que incluso si ya nos ponemos a ver franjas de edades, que no sé si eso lo tenéis en los estudios, entiendo que incluso la gente joven es todavía menos consciente.
Sí, bastante menos. De hecho, si el 40% de la población en general, el 50% de los 18 a 24 años se exponían a ruidos fuertes. O sea que precisamente es una edad en la que entiendo que es difícil decirle a nadie que se cuide pensando en el mañana, pero es que el mañana llega y no tiene vuelta atrás.
Ese es el problema también, porque no se puede recuperar en ningún caso esa audición perdida, ¿no?
No, cuando se deterioran las células ciliadas del oído interno, que son las células que se encargan de modificar o cambiar el sonido mecánico, que al final es el estímulo sonoro, en el impulso bioeléctrico que va a llegar al cerebro, pues cuando se pierde no se pueden regar ni podemos reimplantar, ¿verdad?
Claro.
Ese es el problema. Y todos perdemos audición con los años, todos. El problema está en que cuando has tenido sometido los oídos a ruidos intensos, primero, adelantas la edad en la que empiezas a tener ese problema y además lo haces mucho mayor.
Claro, y cada vez más jóvenes. Es que es un tema bastante complicado, porque esa pérdida de audición al final es paulativa, es paulatina, ¿no? O sea, no somos conscientes que estamos empezando a agravar los problemas de audición hasta que ya no empiezan esos primeros síntomas o hasta que no somos conscientes de, oye, parece que oigo algo menos, ¿no?
Sí, sí. Es que cuando tú eres consciente de ese problema es cuando ya te empieza a afectar a la comunicación.
Claro, no hay síntomas previos.
No, los síntomas previos, que también los hay, pero muchas veces se suelen ignorar o no se comentan de esa manera. También es verdad porque no se conocen. Pero, por ejemplo, se empiezan con pitidos en los oídos cuando se está sometido a niveles de intensidad fuertes. Lo típico que muchas veces cuando sales, bueno, no sé, la gente que va por las noches a sitios de copas donde hay mucho ruido, o a un concierto, o estás en una expuesto a unos niveles intensos, pues no sé, en Valencia, por ejemplo, en las fallas con las mascletas, etcétera, o los cazadores, y lo que sí que dicen es, ahora digo menos, pero bueno, luego se va recuperando, ¿no? Entonces, esos síntomas previos, o que los tonos más finos, los pitos agudos, cada vez los empiezas a oír menos, pero no les sueles dar importancia porque se van recuperando. Pero claro, se recuperan, cada vez se recuperan menos, cada vez tardan más en recuperarse, hasta que dejan de recuperarse. Y entonces es porque ya tenemos células en el oído que han muerto.
Madre mía, claro, es que es eso, el primer síntoma realmente que nos da la voz de alarma es haber perdido esa parte de oído. Y dices, no, ya cuando te das cuenta es cuando ya está el problema, y ahí es bastante complicado, porque ¿qué ruidos, por ejemplo, consideráis que son habituales, ¿no? Y que no los tenemos a los decibelios correctos, o que son asumibles para nuestro oído?
Pues el ruido del tráfico es un ruido muy intenso.
Sí, ¿verdad?
Pero bueno, la verdad es que convivimos con ello y probablemente es difícil el controlarlo. La verdad es que desde el punto de vista legal lo deberíamos controlar. Por eso cuando nos hacen una revisión del coche o de la moto, una de las cosas que nos miden es el nivel de ruido que generamos. Pero ya sabemos que siempre hay quien se salta un poco esta norma. Reducir la velocidad hace también que el nivel de ruido baje. Pero en España en general también somos muy ruidosos. Por ejemplo, nuestras manifestaciones de ocio, ¿no? Hay en algunas ciudades que han puesto una especie de semáforo del ruido en las zonas de terrazas y tal, ahora con el tema de la pandemia, que se ha estado más en la terraza una vez que hemos empezado a liberarlo, y la verdad es que había áreas donde el nivel de ruido era muy intenso, y además por la noche, que es cuando, bueno, la gente también tiene que intentar dormir, ¿verdad? De manera que esos son los problemas que hay. Cuando tú trabajas en un ambiente ruidoso, protégete los oídos. Y cuando trabajas en el ocio, también te los debería, protégete los oídos. Y cuando trabajas en el ocio, también te los deberías proteger. Pero sobre todo, si el ocio es ruidoso, evítalo o atenúalo.
Claro.
Si puedes utilizar auriculares, por ejemplo, para oír música, pero a un nivel moderado que te permita hablar. Si alguien te llama, que puedas atenderlo, te lo quitas y estás hablando. Y si vas en el coche con música, no la lleves a un volumen que la gente de fuera esté oyendo tu música con las ventanillas cerradas. Porque imagínese el nivel de presión sonora que va a tener dentro del coche, ¿verdad?
Madre mía, y pensamos que como estamos dentro del coche, pero al no llevar auriculares, porque obviamente no está permitido, pues da igual que la pongas muy alta porque te da la sensación que estás al aire libre igualmente.
Sí, pero evidentemente en un entorno cerrado el nivel de presión sonora es mucho más alto.
Claro.
Y el tipo de nivel de energía al que está sometido ese oído aumenta y por lo tanto causa más daño. Y otra cosa también importante es el tiempo al que se expone, porque el problema que causa el ruido es acumulativo. Entonces, tú puedes escuchar música fuerte, no sé, un día en un concierto, una noche que sales y, bueno, y pones la música un poco alta. Bien, eso va a causar un daño, pero como te digo, se va a recuperar. Ahora, si al día siguiente lo vuelves a hacer y al día siguiente lo vuelves a hacer, ya, como le dije antes, no se va a recuperar y entonces te causa un daño permanente. Por eso en las recomendaciones de las personas que trabajan en entornos ruidosos, porque efectivamente hay actividades en las que es muy difícil suprimir el ruido, primero protégete personalmente, pero si no te puedes proteger, lo que tienes que hacer es hacer pausas y vivir en silencio un tiempo. Eso es importante que la gente también lo sepa. Cuando estamos sometidos a ruido intenso, estate un tiempo en un ambiente tranquilo para que el sistema se relaje y vuelva a funcionar lo más normalmente posible.
Claro, 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 que a lo mejor, pero incluso en una misma jornada, es decir, por ejemplo, nosotros que trabajamos con los auriculares, y es verdad que por defecto hemos ido viendo las personas que llevamos más años trabajando en la radio, ya nos ponemos esto a tope, porque entiendo que cada vez necesitas más alto los auriculares, o sea, que si yo los tengo puestos un rato, pues cada cierto tiempo parar, ¿no? De o los auriculares o con ese volumen alto.
Sí, sí, pero lo que tienes que hacer es, si trabajas en ese entorno, para de utilizar auriculares y te metes en tu mesa, vas a trabajar, vas a redactar noticias, a comprobar no sé qué. Y es probable que también tenga la radio puesta, pues igual que hago yo también cuando trabajo. Ponla baja.
Claro.
Si la puedes escuchar a un volumen conversacional que no te hace ningún daño, la seguimos escuchando a un volumen suave y eso está haciendo relajar el sistema auditivo.
Claro. Eso es lo que tenemos que hacer y no somos conscientes, pero precisamente no. Por eso, porque no somos conscientes. A veces nos metemos mucho, con, por ejemplo, con la higiene postural en el trabajo, que adoptamos malas formas, pero como eso en el momento nos da una serie de molestias, aunque no las hagamos correctamente, somos más conscientes. En el tema de la audición, no.
No, claro, porque no duele.
Claro.
La pérdida auditiva no duele y luego tampoco se ve.
Claro.
Es un problema oculto, porque cuando alguien tiene un problema de visión, por ejemplo, enseguida te das cuenta. O un problema postural, como estás diciendo, ¿verdad? O si alguien, claro, te duele la rodilla y cojeas, la persona que te ve enfrente dice, ¿qué te pasa? ¿No?
Efectivamente.
Pero si empiezas a tener problemas de audición, nadie lo sabe.
Qué paradójico, ¿eh? Los problemas de audición son silenciosos.
Sí, sí, exacto. Son ocultos.
Claro.
Y por eso es por lo que también recomendamos que se revise la audición de forma periódica.
Aunque no hayamos notado que hayamos perdido audición, sería conveniente.
Claro, claro, por supuesto que es conveniente, precisamente por lo que digo, porque tampoco nosotros no tenemos un barómetro que nos diga ahora este ruido es un nivel medio. ¿Cómo lo estás oyendo? ¿Como a un nivel medio o un nivel más bajo? No lo tenemos. Entonces, la única manera de comprobar, de verificar cómo está nuestro sistema auditivo es que nos hagan un estudio de la audición y que nos digan, pues estar dentro de la normalidad o empieza a tener, ten cuidado porque ya empiezas a tener problemas en determinadas frecuencias. Porque no es que la luz se encienda o se apague. El problema es que hay sonidos que oímos un poco peor, otros los seguimos oyendo igual, y por lo tanto nuestro nivel de sensación sonora es el mismo. Pero ya estamos empezando a tener problemas en áreas concretas del sistema auditivo, de la cóclea.
Claro, llegar a tiempo, ¿no?, para frenar a lo que estamos todos abocados, que sea la pérdida auditiva y sobre todo acelerarla, que llegue esa pérdida auditiva.
Una vez que te dicen, oye, ten cuidado con problemas, lo que tienes que hacer es evaluar dónde estoy yo corriendo riesgos. En mi vida laboral, ¿cómo me puedo proteger? En mi vida de ocio, ¿cómo me puedo proteger? Eso es lo que tengo que empezar a hacer. Y si ya llega un momento en el que necesitas ayuda, también la ayuda precoz, como en todos los problemas de salud, las soluciones precoces son las que dan primero mejor resultado y evitan el deterioro posterior, no tanto de la pérdida auditiva, que esa ya se está produciendo y se va a producir por edad, como de la capacidad de comunicación. Eso es fundamental, fundamental. Y además, otra cosa que también se ha ido descubriendo en los últimos años es la relación que hay entre pérdida auditiva precoz y deterioro cognitivo. Y eso también es muy serio. Saber que por empezar a oír mal y por lo tanto a tener menor información a nivel cerebral, mi cabeza se va a ir deteriorando de forma precoz o voy a tener más riesgo de tener problemas seniles, Alzheimer, etcétera. Cuidado con el tema.
Es que es bastante serio lo que estamos hablando.
Sí,
y yo creo que hay que tener todo en cuenta todas estas recomendaciones. ¿Cada cuánto tiempo sería conveniente hacerse ese estudio de audiometría, se llama, ¿no?
Sí, audiometría.
Audiometría.
Sí. Pues bueno, en Oticon tampoco es que tengamos una recomendación especial fuera de lo que el mundo clínico nos está diciendo. Es decir, deberíamos hacernos una cada año. A partir de una edad determinada, cuando ya empiezas a tener 45, 50 años, deberíamos hacerla anualmente. La gente que trabaja en entorno ruidoso, por ejemplo, camareros, personas que trabajan en discotecas, en sitios de ocio con niveles de ruido, cazadores, etcétera, aunque tengan 20 años, deberían empezar a hacérsela al menos cada 2 años. Si tienen más nivel de ruido, cada año. Porque además es una prueba muy sencilla, absolutamente indolora, es ponerte unos auriculares y decir, ahora oigo, ahora no oigo. Tan simple como eso. Vas a hacer el audiograma y te van a decir, pues, estás bien, o estas frecuencias altas ya empiezas a tener un cierto problema, cuídate, etcétera.
Pues hay que tenerlo en cuenta. Yo desde luego ya estaba pensando, según me estaba diciendo esto, y yo me voy a coger cita ya, que creo que lo necesito. Porque alguna vez sí, me he hecho la prueba, pero claro, por algún problema de oído que he tenido o alguna otitis que luego han recomendado, ¿no? Pero no como prevención, que creo que deberíamos hacer todos. Ya para terminar, José Luis, a mí me sorprende mucho, yo no sé si esto estáis estudiando cifras, datos, está ocurriendo o es algo más de padres, pero yo empiezo a notar en los últimos años que niños, estoy hablando de 6, 7, 8 años, empiezan los padres a preocuparse porque su hijo creen que no oye bien. Pero es que a lo mejor antes te podías encontrar uno o dos niños en clase con la preocupación de los padres, pero es que ahora son la gran mayoría. No sabemos si es porque no prestan atención y aquí juegan las pantallas en un papel fundamental, o porque realmente por algo se está perdiendo audición o se está acelerando a niños, no a jóvenes, a niños.
En el caso de los niños sí que no hemos detectado que haya una mayor incidencia en los últimos años con respecto a los anteriores. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que afortunadamente en España llevamos ya unos años, en fin, ya es significativo el número de años, en los que se hace un estudio precoz de la pérdida auditiva. A todos los niños que nacen, prácticamente a todos, se les hace un cribado neonatal de la audición. Y posteriormente, en algunas ocasiones, también se vuelve a repetir. Y estamos empezando a detectar ese tipo de problemas. Y luego, porque tanto los profesores, pero como los pediatras y el personal sanitario que trabaja con los niños, hay problemas que antes no se relacionaban con la pérdida auditiva, como por ejemplo el desarrollo un poco más tardío del lenguaje, o los críos que tienen problemas de atención, todo este tipo de problemas que antes, pues ya sabes, que lo que se decía era, es que el crío es muy distraído, ya aprenderá, qué tiempo, ¿sabes? Hoy día la sociedad está mucho más alerta sobre esto.
Claro, y estamos
y lo que
más
estamos
pendientes.
Haciendo no es que haya más incidencia, sino que estamos detectando un mayor número de niños con problemas auditivos. Muchas veces son problemas, afortunadamente, leves o moderados. Pero ¿dónde tienen el problema? El problema lo tienen en el aprendizaje. Y son años que no se recuperan tampoco. Porque el desarrollo del lenguaje, cuando tienen 2, 3, 4 años, hay que hacerlo en ese momento de la vida. Si no, no vas a tener la misma capacidad de comunicación verbal que un niño que lo ha desarrollado naturalmente. O, bueno, con 8, 10, 12, 14 años.
Claro.
Lo que pierdas de aprender es difícil recuperar. Y hay veces que son soluciones temporales. Incluso, pues no sé, poniéndole un micrófono al profesor para que te llegue a ti la señal cuando estás en clase de manera más directa, porque el ruido te afecta más que al compañero que tienes al lado, por ejemplo. O la distancia al profesor. Entonces, lo que tenemos que hacer y de lo que la sociedad es cada vez más consciente es de que ¿por qué no vamos a ayudar a que los niños desarrollen plenamente sus capacidades? Y el que tenga un problema, el que sea pequeño, detectémoslo y ayudémosle. Y es lo que estamos haciendo también con los problemas auditivos de la infancia.
Claro. Madre mía, bueno, pues clase magistral, como diría yo, divulgólogo de la información que tiene que ver con los oídos.
Pues, entusiasta de lo que estás comunicando.
José Luis, no sabes cómo te lo agradezco, de verdad que hayas estado aquí en Cuídate.
Al revés, el agradecimiento es nuestro hacia vosotros por dar pantalla y oídos a este tipo de problema. Muchas gracias.
Pues hablaremos más de ello porque yo creo que es muy importante. José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo gracias. Muy fuerte. Gracias.
A vosotros, gracias.
Bueno, pues con los contenidos de hoy nos despedimos hasta mañana, miércoles, con muchas más cosas aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Ya estamos, ¿no? Venga. En cualquier momento, una noticia. Y siempre lo que tú quieres escuchar.
El colmillo del periodismo deportivo.